Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Muy feliz de estar acá. Un gran cariño a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en este hermoso programa. Y bueno, feliz de compartir con tantos músicos y con toda la música tan bella del mundo. Y hoy muy contento porque es el cumpleaños de mi mamá. Cumple 82 años, Lina.
Un saludo para Lina.
Así que
favor.
Lo vamos a festejar. Mañana nos vamos a ir a San Miguel de Tucumán, donde está el hermano de ella, Mimo, que dirige la banda, una banda de un pueblo de Tucumán que se llama Tafí Viejo. Así que voy a tocar con esa banda el hermoso tema Cinema Paradiso de la película y el concierto Aranjuez también de la hermosa película Tocando el Viento, y un tema muy famoso de Harry James que hizo con Grace Kelly y Kurt Douglas, que se llama El Hombre con la Trompeta.
Muy bien, o sea, toda música que me imagino que le gusta a su madre, la va a homenajear.
Por supuesto.
Bueno, así un que beso grande para Lina y para toda su familia tucumana. Ahí está, todos músicos allá, ¿no? Todos cornistas, ¿no? Trompetistas, sí, todos vientistas.
Así es, de parte de mi mamá, mi tío es trompetista y dirige la banda de Tafí Viejo, y de parte de papá está mi tío Dante, que es cornista, que vive en Tucumán, mi otro tío Salvador, que vive en San Juan, que va a venir, y otro tío que se llama Antonio, que lamentablemente en la pandemia ya no está más con nosotros. Está en otro plano.
En otro plano. Miguel, bueno, ya estamos llegando al programa número 100. Vamos a tirar la casa, la radio por la ventana.
No va a quedar nada, ¿no?
Y bueno, la verdad que es una tentación, ¿no? 98 es el programa número hoy. Hoy estamos en el programa 98. Así que miren si ha pasado maestros aquí en la noche nacional. Y hablando de maestros, hoy tenemos dos grandes músicos argentinos que han tocado con los principales artistas argentinos. El primero es un guitarrista inolvidable, lamentablemente falleció en el año 2019, pero una persona admirada, querida, respetada por todos, el señor Ulises Abel Butrón. Ulises Butrón. Hablar del tío Butrón, como le dicen sus amigos más queridos, es hablar de un gran guitarrista dúctil, además productor, compositor, cantante, que comenzó su carrera ya por los 80s con su banda Metrópolis junto a Isabel de Sebastián, que la tenemos que tener pronto aquí en el programa, y trabajó también junto a Daniel Melero, a Richard Coleman, los principios de lo que era la banda Soda Stereo. Además tocó con Miguel Mateos, con Spinetta, por supuesto, en ese gran disco que fue Privé, y con Fito Páez durante muchísimos años. Vamos a escuchar su música, algo de su música. Esto es apenas un pantallazo, como decimos siempre, y también conocer algunos rasgos en la vida de Butrón. Vamos con La Guardia de Fuego, Desde que te vi.
Tocar que te vi, tuve ganas de estudiar. Y al pisar la escuela, en patrulla fui a pasar.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 de la mano de Lolo Micucci, de las manos del maestro en el piano, y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Muy felices de estar compartiendo con todos ustedes historias, anécdotas y saber mucho sobre músicos de nuestro país y del mundo, y sobre todo escuchar su música.
Hoy recordando al queridísimo Ulises Butrón, que lamentablemente falleció en el 2019, este gran guitarrista que era hijo de otro guitarrista que, si bien trabajaba en una empresa de electrodomésticos, su padre estaba muy ligado a la música, y de ahí vino aparentemente esa inspiración y esa ductilidad que tenía Ulises para con la guitarra. Había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y vivió todas sus vidas en los barrios de Boedo, Caballito. Yo lo encontraba mucho, venía mucho al estudio, estaba en Gorriti ahí. Yo tenía un estudio en Gorriti y Gascón, donde había estado alguna vez Cachorro y Sebastián Jones, Cachorro López. Y ahí estaba un gran técnico, arreglador de teclado. Todo el mundo iba a ver a Alfredo Castro, ahora vive en España. Le mandamos un saludo si está escuchando. Y ahí iba Ulises a visitar a Alfredo y hemos charlado varias veces. La verdad que tuve la posibilidad de contarle de mi admiración. Lo había escuchado mucho.
El López Buchardo, donde él había estudiado, era el Conservatorio Nacional. Estaba el Conservatorio Municipal, que era el Manuel de Falla, y el Nacional, que era el López Buchardo, que ahora está el Instituto, el UNA.
El UNA, claro.
Instituto, que es Córdoba y Ascuena, un edificio muy antiguo, hermoso.
Hermoso. Vos sabés que uno dice, pero yo lo escuché a Butrón. Claro que sí. Todos los oyentes han escuchado a Butrón. ¿Por qué? Porque él fue la voz de aquella película tan exitosa argentina, Tango Feroz. ¿Se acuerda de Tango Feroz?
Sí.
Pero el amor es más fuerte. Bueno, esas canciones, casi todas las canciones de ese disco, fueron interpretadas por Ulises Butrón en la voz.
Me aparece esa música siempre que paso por Corrientes y Pueyrredón, por lo que era La Perla.
La Perla estaba en Rivadavia.
Rivadavia y Pueyrredón.
Eso, pero Rivadavia y Pueyrredón estaba La Perla del Once, ahí he tocado mucho con Morris. Pero bueno, era el circuito, era de Rivadavia hasta Santa Fe.
Y ahora tenemos una pizzería en la esquina, pero
Bueno, ahí estaba Ulises poniendo la voz a aquella película. Era una canción que no era de él, era de Barrientos, aquel músico. Bueno, de Orozco Barrientos. En esa época él tenía un grupo de rock que era Caín Caín. Bueno, tuvo una relación de amor-odio con la película Ulises, porque por un lado tuvo muchísima popularidad. Todo el mundo sabía quién era Ulises Bustrón, pero me parece que en un momento también se le puso pesado eso de cantá, el amor es más fuerte. Vamos a escucharlo ahora, pero tocando la guitarra, que tan bien lo hacía junto a otro gran maestro, Luis Alberto Spinetta, Ulises Bustrón, esta noche en Sesionistas.
¡Suscríbete!
aquí en Sesionistas en esta noche. Miguel, ¿qué hagamos? Vamos a salir después, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Un ratito?
Sí, corriente nos espera.
Pero estamos haciendo un surco, no nos queda pizzería ni bar por recorrer.
Ni gente queda a veces, ¿no? A veces pasamos, estamos los dos solos.
No importa, ahí tenemos que perseverar. Acá está, recién escuchamos al gran Butrón con Spinetta, una dupla maravillosa. Y ahora vamos a seguir recordando a este guitarrista que tuvo su grupo La Guardia del Fuego, lo escuchamos al principio del programa, y además fue productor de discos de Fabiana Cantilo. Él mismo en su última época estaba produciendo, dando clases, haciendo un disco con Tweety González. Todo el mundo que le he preguntado estos días acerca de Ulises me ha hablado con una sonrisa en la boca. Es una persona recordada con mucho cariño. Ha sido un tipo generoso, querible. Lo que más le importaba era el anonimato y disfrutar de su instrumento. A veces renegaba un poco de la fama. Llamé a un amigo de él que me decía que le contaba: me gusta ir al chino y que no me reconozcan, que no me molesten. Un poco lo que te decía esto, anhelando la época de muchísima exposición que había tenido con Tango Feroz. Participó en muchísimos proyectos, tocó con Madre Atómica, tocó con, hizo dupla con Badalá, bueno, con muchísimos músicos argentinos. Butrón estuvo en muchísimos proyectos. Uno de esos fue con Fito Páez. Participó en el disco El Amor Después del Amor, ahora que estamos en esta fiebre de Fito, como que estamos viviendo. Bueno, trabajó en ese disco y participó a partir de ahí en varios discos más. Uno de esas obras es Al Lado del Camino, del disco Abre, una canción maravillosa que Fito compuso, y ahí están las guitarras de Butrón y de otro gran guitarrista, Carámbula. Lo vamos a escuchar esta noche en Sesionistas y les vamos a dejar abierta la invitación para que busquen toda la música de Ulises Butrón en las redes y pongan a sonar a este gran maestro de la guitarra argentina.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, escuchando la mejor música de la mano de Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, quien les habla por FM Nacional Clásica, FM 96.7.
Muy bien, vos te lo vuelvo a decir como todas las semanas, ¿cómo no fuiste locutor, Miguel?
Estoy en eso, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, es una carrera, no es tan larga. Y la de actuación, estoy ahí, ¿eh? La mesa está también servida, ¿no? Y ya tengo las frases.
Sí, pero la locución, cuando impostás, yo creo que es una cosa...
Ahora vamos por pasos, se viene un libro, ¿eh? En breve.
Después, ¿vas a hacer un libro?
Después le voy a contar más, sí, un libro cortito, con anécdotas, así muy simple.
Ah, pero estás dando una notición.
Desde los principios de la vida que me acuerdo hasta el día de hoy.
Pero...
Así que va a estar sesionista, por supuesto.
Escúcheme una cosa, ¿va a escribir todo?
No, lo que se pueda contar. Algunas cosas.
¿ATP?
Algunas cosas van a quedar en mi corazón y en mis recuerdos. Pero voy a contar anécdotas lindas y para que la gente conozca un poco ahí de las cosas lindas y feas que me pasaron.
Vos sabés que leí hace poco una nota sobre un gran escritor, García Márquez, que una vez le preguntaron acerca de algo muy privado de su vida. Muy privado. Y García Márquez dijo, yo hablo de mi vida privada, por supuesto que hablo de mi vida pública, de lo que no hablo es de mi vida secreta. Qué manera elegante de no contestar algo que no correspondía, además. Me pareció maravilloso pensar que además de la vida privada y pública, todos tenemos una vida secreta. Está muy bien, Michael. Bueno, anóteme un libro, por favor, dedicado.
Por favor. Sale uno.
Se lo compro, ¿eh?
Dale, bárbaro.
Recién
se lo firmo.
Recién escuchábamos a Butrón en esa maravilla de canción que hizo Fito Páez con una banda, además, impresionante. ¿Sabe quién era el bajista de la banda de Fito Páez en ese momento? Adivine.
Y seguro no me diga que es el maestro que vamos a tener hoy en la charla.
Por supuesto, el gran Guillermo Badalá. Qué honor que tenemos. Miguel charló hace unos días, porque saben que Guillermo Badalá está viviendo en Miami en este momento, pero pudo conversar, pudo tener su testimonio. Para nosotros es un honor, es un lujo tener a uno de los principales bajistas argentinos y, por qué no, del mundo, ¿no?
Así es. ¿Cómo toca? Un artista internacional, un virtuoso del bajo.
Un virtuoso que además es impresionante el concepto de línea que tienen con su bajo, melodioso.
Sobre todo la estética y aparte qué persona respetada y admirada por todos sus pares y por toda la gente. Pero creo que cuando tenés la admiración de tus pares y la gente habla tan bien, con cariño, creo que es una de las cosas más lindas que te pueden pasar.
Que es un gran músico entonces y una gran persona. Entonces, bueno, esa conjunción es la conjunción más perfecta que puede haber, ¿no? Por eso todo el mundo lo admira. Bueno, vamos a escuchar su testimonio y conocerlo un poco. Queremos saber cómo llegó el bajo, cómo llegó la música en la vida de Guillermo Badalá. Y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Mis comienzos en casa fueron a través de mi papá y de mi hermano, Aldo, en los cuales mi papá un día apareció con un tocadisco. Yo quería ser tenista, o sea, me compró una raqueta de tenis, pero a mi hermano le compré un tocadisco. Dicho esto, cuando terminaba de jugar al tenis por el barrio, venía el momento de ver qué era eso, ¿no? Ese tocadisco. Y el primer disco que estuvo en casa fue Machine Head de Deep Purple, y mi papá se compró un disco de tango, creo que era de Roberto Rufino. Y entonces empecé a escuchar, digamos, rock y los tangos de mi viejo, ¿no? Y bueno, y todos los domingos tenía una costumbre mi papá, de ir a la Feria de los Pájaros, que quedaba ahí en la avenida Sáenz, en Pompeya, y pasábamos por una disquería llamada El Ruido. Después había una disquería que se llamó El Ruido 2, y todos los domingos compraba un disco de tango y un disco de rock. Y ahí fui como, digamos, avanzando, conociendo a Jethro Tull, y bueno, Led Zeppelin, Yes, otras bandas, y bueno, así fui como descubriendo un poco el rock progresivo de aquella época. Y también escuchando tangos. Mi papá fue fanático de Osvaldo Pugliese, y la verdad que se lo agradezco tanto, porque para mí es un genio y su música me marcó y me seguirá marcando toda la vida. Entonces la evolución fue así, digamos. La música sonaba en casa entre tango y rock. Después descubrí el jazz rock con un disco maravilloso de Billy Cobham que se llama Spectrum, y ahí empecé a interiorizarme en el jazz rock, que me encantaba y que ponía la vara más alta, ¿no? Como que uno del rock pasara al jazz rock, ya había que tocar y, bueno, y esmerarse, ¿no? Empecé con la guitarra criolla a los 9 años, y a los 14 descubrí el bajo eléctrico, también todo a través de mi hermano, porque mi hermano era el que avanzaba un poco, ¿no?, con la edad, y traía los descubrimientos a casa, y yo simplemente me los encontraba ahí, y empezaba a tocar, y siempre tuve buen oído para sacar cosas de oído, así que mi formación inicial fue tocar de oído arriba de estos discos.
Guillermo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Para mí ser un músico sesionista y profesional representa de alguna manera aquel juego que hacía de niño aprendiendo a tocar sobre los discos, que se haya convertido en realidad, y ahora ser yo mismo quien se pone los zapatos de esos músicos, bajistas en mi caso, que interpretaban, ¿no?, que interpretaban esas canciones. Entonces, aquello que comenzó como un juego ahora se transformó en mi profesión, y amo hacer eso. Me encanta grabar discos, participar en canciones. Yo considero que el artista que me contrata, digamos, está pensando en embellecer aún más su creación. Entonces, tengo muy claro de que uno, más allá de sí mismo, necesita hacer ese aporte, ¿no? Esa mejora de la canción. Entonces tenemos que poner todos nuestros sentidos, el sentido musical, el sentido, la inspiración, y eso traducirlo en lindas notas y en bellos arreglos para que la canción mejore aún más. La canción a lo mejor yo la aprendo de un día para otro o en el mismo estudio, y hay que considerar que a lo mejor el artista la tiene compuesta hace un año, entonces ya trae todo un, digamos, una sustancia que uno debe respetar y tomar desde ahí para mejorar esa canción. Entonces para mí es algo que involucra mis sentidos a tope. Por eso cuando he grabado discos con Fito, enteros, donde las sesiones eran de 7, 8 horas, la energía mental era tan, digamos, uno queda cansado porque está todo el tiempo poniendo y inspirándose para hacer ese aporte de arreglos y traducidos en las mejores notas que encontremos en nuestros instrumentos.
Maestro, contanos con quiénes has tocado y has grabado estos últimos años.
En los últimos años he tenido la fortuna de grabar tanto con artistas nacionales como internacionales. Grabé con Fito Páez sus últimos discos. Fito está atravesando un momento muy maravilloso, entre ellos El Amor Después del Amor, 30 años. Ahora estoy grabando una participación con Residente, también no solo tocando, sino también compositivamente. Participé en la última canción de Juanes, que se llama Ojalá. Estoy grabando con Meghan Trainor, una cantante norteamericana que me encanta como canta, muy conocida por un tema que se llama All About the Bass. Y luego sigo grabando con artistas nacionales e internacionales. Estoy también a punto de empezar un trabajo con Enanitos Verdes, con quien estoy reemplazando a nuestro querido Marciano Cantero, que nos dejó, pero que voy a intentar hacer de la mejor manera posible esa transición. Y luego hago grabaciones y producciones también con artistas nuevos, donde no solo toco el bajo, sino también participo en arreglos. Y bueno, eso la verdad que está muy, muy nutritivo. Es muy lindo estar manejando ese tipo de inspiración, porque siempre es muy creativo y uno crece de esa manera.
Seguimos charlando con el gran maestro Guillermo Badalá y le pedimos que nos cuente alguna anécdota risueña que quiera compartir con todos nosotros.
Bueno, una anécdota muy linda que recuerdo particularmente fue cuando grabamos con Fito Páez y Joaquín Sabina el tema Llueve Sobre Mojado. Me acuerdo que llego al estudio y estaba tocando la sección de brases. Estaba Américo Bellotto en la trompeta y estaban pasando con el baterista batería, creo que alguna guitarra, y ellos pasando un arreglo de una sección de metales, ¿no? Y la estaban tocando, y yo llego, me habían citado como una hora después o algo así, y entro a la sala, y ellos tocaban, yo voy al lugar a mi posición, agarro el bajo y me sumo en un momento, y me sumo y empiezo a tocar, sobre todo el final de Llueve Sobre Mojado, que se parece un poco a Sledgehammer de Peter Gabriel. Y bueno, y estábamos ahí tocando, y meto el bajo, ¿no? Y empieza a sonar con el bajo, ¿no? Y paran los metales de tocar, y entonces yo paro. Y el trompetista Américo dice, qué bueno que queda con el bajo, qué cómo cambia todo, qué maravilla, ¿cómo te llamás vos? Y nada, a mí me parece una cosa muy, muy linda, porque fue muy natural, más allá del halago, pero digo, el hecho de ir completando la sonoridad, ¿no? El bajo te da esa sensación de plenitud, porque claro, ocupa ahí los graves y pone la nota madre, la tónica, ¿no? Entonces como que ya todo se arma y fue muy, muy lindo escucharlo y por supuesto muy motivador, ¿no?
Guillermo, ahora te vamos a proponer un juego, una fantasía. ¿Te quedó algún sueño musical? ¿Con quién te hubiese gustado compartir escenario? ¿Qué obra te hubiese gustado grabar?
Bueno, algunos de la fantasía los logré. Por ejemplo, para mí, tocar con Pescado Rabioso en Spinetta y las Bandas Eternas. Haber tocado Post Crucifixión, por ejemplo, que recuerdo el día que ese disco llegó a mi casa, en lo mejor de Pescado Rabioso, no me acuerdo si era volumen 2, la tapa que tenía el pez que salía de la pecera, rompiendo la pecera. Para mí, haber estado esa noche ahí tocando esa canción y tantas otras que sucedieron, ¿no? Credulidad, o sea, no, ya eso fue un sueño que no lo puedo, digamos, que nunca vence, ¿no? Que para mí fue increíble. Haber tocado Cementerio Club, fue en el bajo, o sea, temas que yo escuchaba cuando estaba creciendo en el rock, ¿no? O sea, cuando estaba amamantándome con el rock, y que Spinetta me haya elegido para tocar el bajo ahí. Recuerdo que él le había dicho a David Lebón, David estaba aprendiendo a tocar los temas con el bajo, y Spinetta le dijo, ¿por qué no le decimos al maestro Badalá? Así vos tocás la viola, que te tocás todo. Siempre Luis era muy, como te convencía de todo, ¿no? Spinetta. Y entonces David pasó a la guitarra y me invitaron a mí. Entonces el día que voy a presentarme oficialmente que iba a ser el bajista, todo el mundo me recibió con mucho cariño. Black Amaya, Cutaya, Carlos, David y Luis, por supuesto. Y yo, eso para mí fue un sueño inigualable, ¿no? Y después en el plano de la fantasía internacional son muchos. Por ejemplo, me hubiera gustado tocar con Prince. Y ahora, en la actualidad, me encantaría tocar con John Mayer, por ejemplo. Son artistas que me gustan. Y bueno, algunos ya no pueden suceder, otros se podrían dar casualmente, pero estoy muy, muy feliz de haber hecho la carrera que gracias a Dios pude hacer. Y repito, tocar con Spinetta, con Fito tantos años, ha sido con Mercedes Sosa. Estuve a punto de hacer una gira con Mercedes Sosa, que bueno, no sucedió. Pero la verdad que ahí ya tengo mis logros, o el ego está como contento, ¿no? Que han sucedido esas cosas.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy disfrutando de la palabra de este maestro del bajo argentino actualmente viviendo en Estados Unidos, Guillermo Badalá. Qué lindo esto, Miguel, que contó de... No, que cuando el sueño se convierte en realidad, formarse y decir algún día me gustaría tocar con Spinetta, y un día te llama Spinetta y dice, che, venite a un concierto que voy a hacer, voy a tocar en Vélez, y vos decís, esa misma canción que estudiaste o que le enseñaste a algún alumno o que fantaseabas en tu habitación, en la cocina, donde te cuenta el instrumento y estás en el escenario. Te debe haber pasado alguna vez, ¿no?
Así es. Y hoy estaba leyendo algo que decía que la gente ve lo lindo del músico cuando está en el escenario y disfruta eso, pero quizás no sabe el sacrificio que hay atrás. Y una persona le decía, no es un sacrificio, es un esfuerzo. Porque uno está haciendo algo con ganas y con pasión, que está bien, bueno, por supuesto que uno quiere tocar, está arriba del escenario, pero lo otro es un esfuerzo que uno hace, la cantidad de horas para preparar un tema, un arreglo, estudiar, leer música y preocuparse por interpretar en cada uno en su instrumento lo mejor posible. Pero bueno, esto es lo que le pasó al maestro Badalá, de la cantidad de horas de estudio y de esfuerzo, y qué lindo que se vea reflejado en sus sueños.
Está muy bien que aclares, porque no es lo mismo sacrificio que esfuerzo. Yo comparto lo que decís. Me gusta más la palabra esfuerzo. Sacrificio, dejémoslo para otro tipo, para otros menesteres. Le preguntamos a Guille cómo ve...
Además, que a veces el sacrificio uno no lo puede elegir. El esfuerzo uno puede elegir en determinada cosa esforzarse. Y quizás el sacrificio es cuando ya estás haciendo algo que vos no querés hacer.
Claro.
O que no lo elegiste.
Exactamente. Muy bien. Vamos a incursionar en la filosofía también. Le preguntamos a Guille cómo ve nuestro momento laboral. ¿Qué cosas le parece que pueden cambiar o que pueden mejorarse en nuestro ámbito de trabajo? De músicos, por supuesto, ¿no?
Creo que es muy importante que empecemos a divulgar la importancia de ser músico, la importancia que tiene en el mundo de la cultura, en el aporte a la calidad de vida de los músicos, de los que hacemos música, de los que interpretamos, grabamos, tocamos en vivo. Eso es un aporte muy, muy valioso para cualquier sociedad. Y lo que tenemos que tratar de hacer es de divulgarlo con toda la propiedad posible y fundamentación posible, para que entiendan que es un trabajo que merece respeto, merece orden, merece que tenga contratos, reglas claras, condiciones cada vez mejor. Entonces creo que de esa manera vamos a poder recibir el apoyo de la gente en cualquier unión, en cualquier empresa que emprendamos todos juntos, ¿no? Y creo que fortalecernos como ese área laboral en la cultura musical es una tarea incesante que la tenemos que refrendar día a día, mes a mes, año tras año.
Maestro, contanos cómo escuchás el panorama actual de la música argentina.
Desde mi punto de vista, Argentina es una potencia musical, como lo es Brasil, como lo es Cuba, como lo es Estados Unidos. O sea, Argentina es una cuna de talentos. Siempre me sorprende los talentos nuevos. Es incesante. La producción de artistas. Yo ahora en particular he grabado el último trabajo, el último álbum de Usted Señálemelo, una banda de Mendoza que me voló la cabeza, me parece hiper talentoso, muy feliz de haber participado ahí. Y actualmente, desde lo personal, estoy formando parte de la nueva banda de Enanitos Verdes, reemplazando al maestrísimo Marciano Cantero, que nunca tuve el gusto de conocerlo en persona, pero sí tuve una conversación por teléfono hace no mucho tiempo y me pareció tan, tan cálido y con tanta linda onda, que es un honor para mí. Lo puedo reemplazar tocando el bajo, lamentablemente no cantando, pero bueno, Enanitos ahora tiene una banda renovada que espero que pueda dar lo mejor para mantener todo ese repertorio de canciones inolvidables en toda Latinoamérica, que deben seguir sonando, ¿no? Y para eso me estoy comprometido a ser parte.
Maestro, contanos en qué estás en estos momentos, qué proyectos tenés en la actualidad.
Desde hace unos 8 o 9 años estoy dirigiendo un proyecto en Miami, Estados Unidos, que se llama Let It Beat Music Academy, en la cual confeccioné los programas junto a Nelly Nicotra, mi esposa, y la verdad que la educación musical es algo que en lo cual me involucré hace muchísimos, muchísimos años. Fui profesor y lo sigo siendo, maestro de bajo de tantos alumnos, incluso destacadísimos, que conforman la escena musical de hace varios años y en la actualidad también. Así que la verdad que siempre la formación musical me pareció algo hermoso para transmitir. Mi rutina de estudio consiste en practicar determinados géneros, y practico técnica, practico improvisación, recorro determinados ejercicios como para mantenerme en forma, digamos, a nivel ideas y a nivel técnica. En este momento estoy preparando un video curso de bajo que va a salir dentro de muy pronto en una forma de suscripción, en la cual voy a hacer un video curso que se va a llamar Rock Argentino, y en el cual voy a atravesar músicas en las cuales he sido protagonista desde el bajo, en mi trabajo con Fito, con Spinetta, bueno, con tantos artistas, en los cuales quiero mostrar todas mis ideas a la hora de componer aquellas líneas y que hayan quedado grabadas para siempre, ¿no? Así que ese es mi presente, junto con lo que contaba recién de tocar con Enanitos Verdes.
Y así llegamos al final de la charla de la noche de hoy con Guillermo Badalá, este gran bajista argentino. Y bueno, te pedimos que recortes algo de tu experiencia y todo este tiempo como músico aquí en el mundo. ¿Qué te parece que le puede servir a esos chicos y chicas que sueñan con alguna vez convertirse en músicos profesionales?
Bueno, algunas veces he contado esta anécdota. Yo era, cuando empecé a dar clases, fui profesor de Fernando Nalé. Yo le decía Fernandito, tenía 12 años. Y me acuerdo que al cabo de dos o tres clases que le enseñé algo de música y cómo agarrar el instrumento y cómo tocar. Bueno, él ya sabía agarrarlo. Pero bueno, empezamos los primeros ejercicios. Al cabo de la tercera clase le digo: Fer, ¿qué te gusta vos? Y me dice: a mí me gusta Fito. Ok, tráeme algunos temas de Fito. Bueno, y yo saqué esos temas de Fito y se los enseñé, ¿no? Y cuando me toca a mí en la vida, en el recorrido de la vida, ir a audicionar con Fito, allá por, no me acuerdo ni qué año era, pero pongamos que 88, sí, año 88, 87, casualmente cuando entro a la sala de ensayo estaban tocando uno de los temas que le enseñé a Fer, que se llamaba Las Piedras de Belén. Y me acuerdo que me apuré, me acompañó el nono, un amigo taxista, armamos al equipo de bajo y me doy vuelta rápido antes de que termine y me lo pongo a tocar así, medio a bailarlo, porque como lo sabía, me empiezo a mover así todo copado. Y Fito abría los ojos, no lo podía creer, miraba por un costado, estaba Tweety González y le ponía cara como diciendo: ¿y este pibe dónde salió? Miraba para el otro, estaba Daniel Colombres, el negro querido en batería, lo miraba como diciendo: ¿y este pibe de dónde salió? Y lo que quiero decir con esto es que la vida nos va a sorprender todo el tiempo. Tenemos que estar preparados para esos momentos de magia de la divinidad, donde se producen cosas que solemos decir que son casualidades, pero no son casualidades, son las cosas que están en nuestro camino. Es el destino, es lo que Dios y la divinidad nos tienen preparados. Así que nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos y estar formados, o sea, tratar de que uno esté en su mayor capacidad de poder calzarse esos zapatos, ¿no? De poder tocar y de poder ser un artista en todo el sentido de la palabra, como para que eso realmente deje una marca, como yo creo que he dejado la mía en tantos años de carrera, en tantos discos, en tantas experiencias. Cada vez que escucho discos de Fito, temas que grabé, me emociono en recordar esos momentos, en lo vivido. Cada vez que veo el recital de Spinetta y las Bandas Eternas, no puedo creer haber estado ahí, haber compartido con él, con Gustavo Cerati. Cada vez que veo Bajan o T para Tres tocando la guitarra, o cuando veo los temas de Pescado tocando el bajo, o Cementerio Club, la verdad que es una emoción y es algo que nunca morirá, digamos. Y entonces creo que todos nosotros tenemos chance de vestir de calzar esos zapatos y algún día estar tocando ahí con los artistas que amamos, con las situaciones que más nos gustan. Así que nada, prepararse, que todo llega y les va a llegar seguro, chicos, a todos ustedes, a todos los que están escuchando este programa. Agradezco mucho a Miguel, querido, Tararita, estar en este programa. Les mando un cariño a todos los oyentes de este programa tan bueno y tan necesario. Así que un abrazo muy grande de parte de Guillermo Badalá.
Sesionistas, los otros músicos.
Qué buena historia esta, ¿no? De Badalá, de Guillermo Badalá. Recién llega un alumno, un gran bajista. Lo tuvimos en el programa, bajista de
Fernandito
Nalé, ¿no? Dice, hoy Badalá le dice Fernandito Nalé y es el bajista de El Indio Solari y Los Fundamentalistas. Ha sido bajista de Gustavo Cerati, un gran músico. Llega, te dicen, dale, pasame un tema de Fito, lo tocas, y las vueltas de la vida te ponen en una prueba a tocar esa canción. Wow, parece escrito, ¿no? Y además después fueron socios durante muchos años. Creo que Páez construyó inteligentemente su música, sacando el mayor de los provechos a esa base maravillosa que le proponía tener un bajista como Guillermo Badalá. Uf, grandes líneas de bajo. Recuerdo una línea de bajo donde también Lapo Gesassi tocaba la guitarra, otro gran guitarrista argentino que lamentablemente ya no está, pero bueno, ya hablaremos. Pero nuevamente aparece esta idea de los colegas de decir, che, estemos preparados para cuando llegue la oportunidad. Que el sueño, mejor dicho, que el motor del deseo sea la preparación para cuando se cuente cuatro y tengamos que salir a escena. Nos ha pasado a todos que decimos, uy, esto es un déjà vu, esto alguna vez lo soñé, alguna vez lo pensé. De eso hablaba Miguel cuando decía que había que esforzarse mucho. Que no era un sacrificio, era un esfuerzo. Bueno, el esfuerzo tiene que ver en prepararse para cuando llegue la oportunidad. Seguramente también te debe haber pasado, Michael, ¿no? De algo que preparaste con ansias y la vida te lo puso, te pidió que lo lleves a cabo. ¿Lo recordás?
Así es. Y bueno, el motor del esfuerzo creo que es el deseo, ¿no? El deseo y los sueños que uno mentaliza y proyecta y ya se imagina en un escenario tocando, que transmitir algo lindo para la gente. Y bueno, después los sueños, cuando se cumplen los sueños de tocar al lado de un artista como Fito Páez, ¿no? Debe ser mutuo, ¿no? De Fito, la admiración que tiene hacia Badalá, y Badalá hacia Fito de la misma manera, porque aparte, para tocar con un artista tantos años es porque debe ser una persona muy generosa y aparte de la parte musical que debe admirar él también, ¿no?
Páez lo nombra muchísimo, ha sido muy agradecido con Badalá. Yo lo he escuchado muchísimas veces hablando maravillas, describiendo, tener un músico así al lado es un lujo y un honor. Más un tipo inteligente y sensible como Páez, de haber percibido semejante talento. O
sea. Sí, bueno, y aparte también es bueno remarcar los artistas que son agradecidos y que reconocen al músico, que no es muy común. No es muy común que un músico hable, que un artista como Fito o como todos los grandes artistas famosos hablen maravillas de sus músicos. No es muy común de escuchar eso.
A veces algunos pocos, no sé si tanto en Argentina. Hay ejemplos en el mundo donde se producen tiranteses por las cuestiones ejecutivas, las convivencias.
Egos,
las cosas humanas. Pero me parece que no reconocer que la música es un, en principio, la ejecución musical es un hecho colectivo, Miguel. Por supuesto que la composición no, es un hecho individual. Pero en la medida que uno establece un grupo, bueno, ahí ya es un hecho colectivo. Se necesita del otro.
Por supuesto, no, pero aparte que no hay obra si no está interpretada por los músicos. Y aparte está bueno, el músico que es notable, que hace bien su trabajo, no es reemplazable por cualquiera. A veces se nota que algunos artistas quieren darle a conocer a los músicos que le da lo mismo que cualquiera puede tocar. Y eso está bueno en lo que remarca Badalá, que qué buena acción y qué lindas cosas que hacía Fito con él.
Bueno, se nos fue otra noche, Miguel. Despedite porque se nos va la hora.
Y cierra el Palacio de la Pizza, ¿no?
El programa que viene, 99, nos vamos a comer una pizza con moscato, pero decí las palabras mágicas y algo nos vamos a quedar escuchando, ¿eh? Por favor. Dile, Badalá, por supuesto.
Buenísimo. Bueno, agradecer ante todo a Guillermo Badalá, de parte de Lolo y mía, y bueno, y a todos los artistas que pasaron durante todos estos programas que hicieron las delicias de nuestros oídos. Les mando un gran abrazo a todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana a disfrutar de cada día que Dios nos regala, de nuestros seres queridos, familiares, amigos. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Extraño que es hacer.